La bruja de las palabras.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
No podemos esperar ni pretender un cambio si no cambia la universidad. A mi juicio, en esta circunstancia, la institución de mayor responsabilidad en el mundo en este momento es la universidad. Y en la medida que la universidad no sea capaz de cambiar y reestructurar la enseñanza de la economía, no hay esperanza. Y la única manera de lograr eso es a través de la presión de usted. Esto ya empezó, ¿no es cierto?, con la economía postautística. Empezaron los muchachos en Francia, se extendió a Cambridge, etc. Incluso llegó a Harvard, ¿no?, donde ocurrió una cosa, a mi juicio, notable, en la supuestamente mejor universidad del mundo, para que ustedes vean la mediocridad que puede haber en una supuesta mejor universidad del mundo, donde la introducción a la economía la enseña el señor Mankiw, seguramente es el mismo libro de texto que tiene ustedes, que es el libro de texto más tóxico, bueno, que yo he visto en mi vida. Bueno, no sé. Fíjense ustedes, los que no lo conocen, ¿no? Es un libro que comienza en el primer capítulo. Una persona racional piensa en el margen, y estos son los 10 principios, ¡pum! Y ese ladrillo se lo tiran encima al muchacho. En ninguna parte dice de dónde salieron esos 10 principios, ¿no es cierto?, de producto de qué investigación, ¿no es cierto?, qué evidencia empírica. No, nada. El ser racional es este. Y le tiran el ladrillo a un chico de 19 años. Y eso es una verdad absoluta. Entonces, claro, un chico no quiere parecer irracional, pues. Entonces ya comienza a ser domesticado, bueno, al entrar en la clase número uno de Economics 101. Ya le tiraron el ladrillazo. Y enseguida vienen todos los cuentos de hadas, ¿no es cierto?, de la mano invisible, bueno, y todas esas macanas, ¿me entiendes tú?, propias de economistas que además nunca leyeron a Adam Smith.
Hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir. Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar. Mundos de silencios que queremos derribar. Hay gritos que por fin se van a hacer.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Operación técnica:
José Maldonado.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Guaira Hoyos.
Conducción:
Nadia Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
El tema de hoy es un tema un poquito difícil, duro, arduo, polémico, y más siendo que La Bruja de las Palabras se emite desde una radio universitaria. Vamos a hablar de la academia, es una forma elegante de hablar de la universidad, academia versus poder hegemónico. Es el título que le encontramos para simplificar. En realidad hay una lucha, tal vez que comenzó hace muchos siglos. Uno de sus jalones tal vez más claros para entenderla fue la Revolución Francesa, en donde se cuestionaba que unos pocos tuvieran privilegios y que las mayorías padecieran la ausencia de los mismos para permitir aquellos privilegios, aquellos lujos faraónicos. Y una gran masa de gente se movilizó para derribar esos poderes de unos pocos. Pero la Revolución Francesa fracasó, no funcionó. Y hasta el día de hoy seguimos con sociedades como la nuestra, donde hay pequeños grupos de privilegiados, puede ser que sean un poquito más que antes, 10% de la población, más o menos, un otro 10, 20, que fluctúa ahí tratando de arribar a ese 10% al que rara vez llegará, y una gran mayoría que sigue igual que en 1789, padeciendo faltas, carestías en bienes básicos, Esta es la lucha, y esta lucha entre esos pocos que tienen estos privilegios, sus representantes y las mayorías, se da en muchos terrenos. Se va en el terreno de la comunicación, en el terreno de la salud, en el terreno de la ecología y también en el terreno de la academia. Nos ha parecido que en general las universidades del mundo, hay muchas excepciones, empujan para el lado de los más privilegiados, sostienen la mirada de ese pequeño grupo y no les importa la mirada que beneficiaría a las mayorías. Este es el tema de hoy. Yo tiro la primera piedra. Ahora salgo corriendo y los dejo a los tres invitados para que digan lo que puedan. Se van a presentar así, se los pedí cada uno de ellos. ¿Cómo estás, Mario?
Hola, Carlos. Sí, Mario Bonillo, decano de la Facultad de Ciencia Agraria de la Universidad Nacional de Jujuy y me dedico a la agroecología.
Raúl Llobeta también nos acompaña.
Hola, ¿cómo se va? Gracias, Carlos, por el convite. Bueno, yo soy profesor en agraria. En agraria doy economía agraria, extensión rural y epistemología temporalmente. Y en económica estoy en administración de PYME y práctica profesional de la administración de empresa, ¿no? Y soy un especialista, un economista de pobres, digamos, para definirlo de una manera.
O sea que vos en la Revolución Francesa estabas de un lado, no de los dos.
Desde chiquito.
José del Frari, ¿cómo estás?
Hola, sí, profesor de la Escuela de Minas, matemática y física, pero más dedicado a la sociología, a tratar de entender esto que tenemos por sociedad y defender sobre todo los derechos de los trabajadores.
Bueno, hemos pensado que tal vez, vamos a ver cómo nos sale, ¿no? Cada uno de los tres invitados iba a corretear tranquilo durante un bloque y en el último bloque nos agarrábamos las trompadas los tres, así eran los cuatro, ¿no? Bueno, ¿quién quiere comenzar? Mario, Raúl.
Autoridad, sí. La autoridad primero.
Mario Bonillo, decano de agrarias. No sé, ¿qué tenés por ahí dando vuelta?
Bueno, por ahí, cuando uno empieza a bucear en la agroecología, si uno realmente se mete más allá de, porque hay propuestas tecnológicas, de cómo cultivar, sino si uno entra un poquito más, empieza a encontrar muchas contradicciones y empieza a mirar otras cosas, ¿no? En algún momento se me ocurrió que abordar una producción de forma agroecológica tenía que ver más que con avanzar con certezas, con aceptar no saber muchas cosas, con más bien avanzar en un vínculo diferente con el entorno, con el ambiente, digamos. Y de ahí aparecen algunas preguntas como nos paramos frente a ese entorno, a ese ambiente, a ese otro, digamos, por decirlo en términos más de psicología por ahí, o sociología. Y en esa pregunta surgen cuestiones como uno empieza a ver que la construcción científica, tecnológica, derivada de esa ciencia, tiene una mirada y una forma de pararse, ¿no? Toma ese ambiente como un objeto, lo objetiviza. No es casualidad que lo que más representa la ciencia, que bueno, da origen a la academia en definitiva, o al menos es lo que la gente mira de la academia y es lo que hegemónicamente más está funcionando y se usa para validar. No nos olvidemos que aquellas ciencias que un poco cuestionan, se la adjetiva de muchas formas. Se suele decir ciencias blandas, o sea, ya de entrada, digamos, empezamos de alguna forma a menospreciar. Bueno, volviendo a lo anterior, esa ciencia dura, digamos, uno ve que objetiva la cosa, y cuando se la representa no casualmente con un microscopio, un telescopio, o sea, son todo objetos que concentran la mirada en algo. O sea, totalmente reduccionista del vamos, como nuestra estructura cultural, el lenguaje, si estamos de alguna forma. Entonces, esa ciencia termina, uno al menos se pregunta eso, ¿no? termina siendo una expresión más de eso. Y eso trae consecuencias, digamos. Uno a esta instancia piensa que no es casual que la academia esté más orientada hacia un sector que al otro. Por ejemplo, hoy se está hablando, bueno, hoy, digamos, en estos tiempos, se habla de cómo medir los resultados de una academia y de la ciencia y la tecnología que tiene. Bueno, a partir de patentes. Bueno, eso ya está orientado, digamos, es hablar de mercado. Y hablar de mercado, hablar, por ejemplo, de competitividad. Hablar de competitividad significa que alguien pierde y alguien gana. Alguien queda afuera, alguien queda adentro. O sea, ya inclina la balanza, digamos, ya tiene ese sesgo hacia dónde ir. Lo otro que uno ve recurrente, digamos, en la ciencia, un poco que a mí me toca, digamos, porque un poco los compañeros que hoy están presentes acá van a abordar desde otro lado, digámoslo así, de alguna forma yo estoy más del lado de la biología, la parte más dura, digamos, soy ingeniero, digamos. Lo otro que uno ve, y si hace un poco historia, o mira hacia atrás cómo vienen desarrollándose las cosas, siempre aparecen tecnologías que, bueno, que son muy buenas, que esto es lo mejor, que se ha probado, de que es segura, se han hecho muchos estudios, y bueno, pasan 10, 20 años, a veces porque se vencen patentes simplemente, y a veces porque se descubre realmente que no eran tan buenas, se prohíben o se retiran del mercado. Y aparece una nueva tecnología reemplazándola, pero con el mismo discurso, digamos. Entonces, es como que es contradictoria en sí misma, digamos. Y eso a uno lo lleva a pensar en que cada propuesta de la ciencia y de la academia, que son hechas desde una posición de poder saber, de saber y poder, digamos, en esa mixtura, siempre se para de la certeza y carece de la parte humana, es deshumanizada, de alguna forma carece de la duda, carece del, bueno, hay algo más, carece de humildad, y uno se queda pensando si no es necesario que esa ciencia carezca más, digamos, incorpore más. Un acto fallido ahí. Para quedar bien con alguno, seguramente.
Un psicólogo acá, por favor.
Incorpore un poco de humildad ante esa cuestión, digamos, ¿no?
Vos estás, de algún modo, diciendo lo que el vulgo supone. Yo soy vulgo, mucho gusto. Lo que la gente común, sin estar en la universidad, supone. Y es que en lo que aparentemente eran verdades científicas, en realidad hay un sesgo, una cerrazón en decir que sí, esta es la verdad, pero que en 20 años eso se cae, era malísimo y ahora aparece una cosa que sí es la verdad y que detrás de esto habría, no sé, intereses, cegueras por lo menos, complicidades, supongo yo.
Exactamente.
¿Sí?
Sí, y bueno, un ejemplo son sustancias que se largan al mercado, después se prohíben, aparecen otras sustitutas. Pasó eso con los agroquímicos, por ejemplo. Pasa con la genética. Hoy aparece la epigenética, que es algo nuevo, que se empezó a descubrir en algo que le llamaban una porción de ADN, ¿no? Una porción que es cerca del 97% del ADN, de los genes, de la genómica de cualquier ser vivo. Ese 97% se le llamaba ADN basura, porque no se sabía, trash, le llaman, porque no se sabía qué función tenía. Entonces, bueno, como no se sabía, ADN basura. Y se lograba explicar y se entendía el 3% nada más, era mínimo. Pero bueno, con eso ya se creía saber todo y ya de a partir de eso, no sé si recuerdan, hace 15 años, 20 años, todo era genético. Toda enfermedad, todo este comportamiento era genético. Ese es un gen que tiene, que tenés, ese. Y cuando se descubra cómo anular o ese gen, se iba a solucionar todo. Hoy aparece la epigenética, que ese ADN basura, hoy se está entendiendo un poquito cómo funciona. Están hablando el mercado de edición génica, cómo hacer para manipular esa porción de ADN para apagar y encender genes de la otra pequeña porción. Esa es la parte del mercado. Pero lo que hay por detrás de eso es esto que yo vengo diciendo, digamos. Y uno lo que ve en el fondo es siempre una ciencia que es una forma de explicar la realidad, pero es solo una parte, nunca es el todo. Y ahí voy yo, digamos, si es solo una parte, peca de querer ser el todo. Porque hoy la ciencia se para de ese lado, la academia se para de ese lado y valida estructuras.
Los que escuchan La Bruja de las Palabras sienten una gran familiaridad con lo que está contando Mario. Nosotros en muchos temas hemos intentado denunciar esta clase de contradicciones, intereses, manipulaciones de la verdad científica que va en pos de beneficiar a ciertos intereses. La pregunta ahora sería, una persona que tiene tu pensar, el que estamos comenzando a conocer, ¿puede hacer algo en ese mundo que funciona de esa manera desde hace tantos siglos?
Bueno, una característica que ha tenido la ciencia también es ser un animal, la academia, por decir, yo le digo ciencia, digamos, un animal bastante lento para los cambios y muy negadora, digamos. No olvidemos que ya, bueno, el principio de incertidumbre, bueno, hay una serie de, si uno va para atrás, de científicos, incluso de filósofos que venían planteando, y científicos, vamos a, digamos, la física, que es la madre de la ciencia.
A Galileo no se lo bancaban.
Exactamente. Entonces, es realmente lo que parece ser un lugar de innovación, realmente tiene muy poca capacidad de cambio, curiosamente, ¿no?
Tipo religioso vendría a ser un poco, ¿no?
Es bastante dogmática y tiene que ver con mantener estructuras de poder y, bueno, de estado de confort de quienes son miembros, ¿no?
Me estoy comenzando a deprimir. Digo, y pienso en los chicos que van a la universidad, que tienen la expectativa de formarse allí.
Pues tiene 8 años casi, decano, está cansadito. Claro.
No, bueno, digamos, siempre hay cosas y uno estima que, digamos, hay mucha gente adentro también pensando y viendo otras cosas, digamos, hasta incluso hay propuestas muy interesantes, algunos proponen, digamos, pues juegan con lo simbólico, en vez de que se llame universidad, se llame poliversidad, bueno, hay una serie de cosas que tienen que ver con otras aperturas, digamos. Y eso es interesante, digamos, seguramente algo bueno viene por ahí.
En el colegio se premia la obediencia y se premia los ardides para aprobar exámenes. Se plantea al profesor, saber qué cosa le cae bien, qué comentario te mejora. En la universidad, ¿cuáles son las leyes?
También es lo mismo. También es totalmente, digamos, es disciplinar, siempre se habla dentro de disciplina. Las cátedras o las carreras son unidades disciplinarias. Entonces está totalmente construido de ese lado, digamos, porque es una expresión más de la cultura occidental. Entonces es difícil. Por ahí, en algún lado leí que, bueno, los educandos son más que vasos a llenar, son fuegos a atizar, digamos, ¿no? Pero lo normal es que se toma como vaso y poner adentro conductas, ¿no? Deber ser.
Ahora, ahí está lleno de jóvenes, sangre joven, rebelde, calculo yo, y también de profes
jóvenes.
Locos, jóvenes como ustedes, y algo locos, o sea que algunos sectores, algunos momentos, algunas facultades, universidades deben tener zonas de cambio, quiero creer.
Sí, eso existe y en algunos momentos se potencian, en otros momentos se deprimen, a veces hay más recursos o menos recursos, qué sé yo, hacer encuentros de diferentes países, hacer que una propuesta crezca, aunque hoy es más fácil con los medios de comunicación, se pueden hacer cosas incluso por internet, pero bueno, hay momentos donde el mercado es más importante que el Estado, y bueno, estas cosas en las universidades públicas, sobre todo, que es donde se da, no así en las privadas, aunque en algunos casos también me ha pasado de ver estas cosas en las privadas. Yo hice una maestría en una universidad privada en Chile, en Temuco, y que tenía esta mirada, digamos. Entonces, pero bueno, era de los curas franciscanos, digamos, había un porqué por detrás, ¿no? Hay momentos en que por ahí se potencian, hay momentos que se deprime, pero hay dentro de la universidad, digamos, otra cosa, digamos, ¿no?
¿Preguntas tenemos para el acusado?
Lo que creo que él puso una visión que es clara. Frente a esa visión hay algunas alternativas que surgen y hay otras que se quieren apagar de entrada. ¿Sí? Seguimos prácticamente a finales o principios del siglo 22, 23, ya no sé qué número tiene, y hablamos de la educación en las universidades y la disputamos a 1500, a la época de Giordano Bruno, de Galileo, y seguimos en esa lucha, con algunos que luchan, con otros que aceptan y que, con otros que simplemente se dedican a cumplir la orden que le da alguien. Y no nos tiene que sorprender porque la vida es así. Galileo decía una cosa que a mí me parece interesante y que debería ser una de las primeras cosas que tendríamos que discutir. Él decía que había dos cosas que eran infinitas: el universo y la estupidez humana. ¿Sí? Aunque ya estaba dudando si el universo era infinito. ¿Sí? Esa es la realidad. Estamos viviendo los mismos problemas que venimos discutiendo de hace 500 años. ¿Sí? La Revolución Francesa para mí no fue derrotada, no ha perdido. Quizás hay algunas batallas que se van perdiendo, otras que se van ganando, pero el proceso está siguiendo y se sigue dando. No se da como uno quisiera, con contundencia, con cambios inmediatos. Hemos vivido 12 años una forma de vida que nos parecía que nos acercaba a la democracia. Y hoy estamos siendo sometidos y muchos creen que vivimos en democracia. Entonces voy a decir, ¿para qué ha vivido 12 años de otra manera si después saca como conclusión que está viviendo en un sistema ideal hoy y negando el de ayer porque no era tan democrático? Hoy he leído una declaración de un grupo de mujeres en contra de otras mujeres. Hoy hubo una jornada en Jujuy, Hayaya Mujer.
Ah, sí.
Vino un grupo de gente que piensa distinto a una provincia conservadora.
Feudal.
Entonces, las mamás feudales, las hijas feudales, las funcionarias feudales, salieron a atacar a las que vinieron a la provincia de Jujuy sin conocer a qué vinieron.
Seguramente,
si hubiesen preguntado a qué vinieron, no se hubiesen animado a escribir las barbaridades que escribieron. ¿Sí? Primero porque son mujeres. O sea, se atacan entre mujeres, cuando este grupo de mujeres lo que está buscando es tratar de dejar de lado la política partidaria y buscar el bien común dentro del derecho que le corresponde como persona a las mujeres. Fíjate la visión encontrada que hay. Entonces, estas luchas seguramente las vamos a seguir teniendo, las vamos a seguir viviendo, y lo que hay que esperar es que la gente sepa usar los beneficios que te da sacar algún tipo de provecho a favor de todo y no algún tipo de provecho a favor de algunos. Entonces va a ser una discusión que va a seguir en el tiempo con mentiras, porque nos quieren hacer creer que la educación es apolítica. Entonces vos tenés que entrar en una universidad, en una escuela primaria, en una secundaria, y la política la tenés que dejar a la puerta. Y vos podés dejar a la puerta quizá la política partidaria. Lo que no va a dejar a la puerta es la política que discuta las mejores condiciones de vida de la gente.
Pero que eso no se pueda discutir
es un problema.
Ya es una tendencia política partidaria.
Así es, que no lo soluciona con un eslogan, orden, paz, qué sé yo, le ponen a los eslogan acá, mientras vos ves la calle la gente con hambre, desocupada y contraria a todo lo que el eslogan mismo dice.
Bueno, a mí me parece, no sé, para meter el pico, digamos, de la importancia de la universidad en la sociedad, ¿no? De volver a la propuesta original, ¿no? Vos sabés que hay un Alvin Toffler analizaba Japón, ¿no? Para los economistas hay una pregunta a Japón. Mira, están en las primeras marcas mundiales de todo lo que sea motor, lancha, Toyota, ta. No tienen hierro, no tienen mineral, no tienen petróleo, no tienen caucho. O sea, no tienen ninguno de los recursos naturales de los cuales son líderes mundiales indiscutidos. Viste, Argentina es por la soja, recursos naturales, ellos no tienen nada de lo que venden en el mundo y son imparables. Entonces el mundo económico se pregunta, che, ¿cómo hacen estos muchachos para sobrevivir? Lo mismo se preguntaba de Alemania. Y él describía un mito de origen que tenían los japoneses que a mí me parece re interesante para usar. Dice que cuando va a crear la cultura japonesa, viene y le dice, mira, vos tenés que elegir entre la joya, la espada y el espejo. Una de las tres, no las tres. Entonces, bueno, el japonés se pone a pensar y dice, bueno, mira, elijo la espada, está buena, porque este es un poder bárbaro, ¿no? Tengo garrote largo, tengo misil largo, tengo tanque grandote. Entonces al otro, bueno, es un poder que puede influir sobre el otro. Pero el problema es que la violencia siempre devuelve violencia. Entonces no tenés una vida en paz. Porque a quien dañas, siempre tiene alguien lo ama. Digamos, no dañas a un no amado. Y del amado se siente dañado y bueno, japoneses dicen, no, loco, la verdad es que basarse en violencia está bueno, llegas rápido a la conquista del poder, de hecho los imperios que la han optado han sido rápidos para llegar y rápidos para caer, ¿no? Los que han... Sí. Después viene otro y dice, no, y bueno, la joya está bueno, guita, che. La guita no te da violencia, o sea, vos podés comprar al otro y está bárbaro, no tiene vuelta, ¿no? Te doy, claro, plata, dinero, muy argentino el guita, ¿no? La joya es dinero. Pero ¿cuál problema el dinero? Lo entrego y lo pierdo. Tengo que ir a joder a otro para ir a buscar más. No sé, el estilo de conquista europea, ¿viste? O sea, necesito ir a buscar plata de otro lado para seguir usando la joya para meterme a joder, digamos, ¿no? Para decir, también ¿cuál es el problema? Se te acaba el dinero. Y los japoneses dicen, che, ¿y esto del espejo de qué se trata? Y bueno, ¿qué es el espejo? Y bueno, si uno mira al espejo, ¿no? Y para conectar con lo que dice Mario, uno se mira y se reconoce, se vuelve a conocer cuando se mira. Las culturas que han optado por el conocimiento, el saber, el conocerse, el verse, el aceptarse, con defectos, como decía, ¿no? Acá José, con virtudes, con talentos, pero el poder verse, el verse como es uno, y esa tarea del verse es la tarea de la universidad. Y esta necesidad de, bueno, todos los países y las culturas que han optado por el saber, obviamente les va bien. Pero claro, ahí yo creo que también para meterle el contexto internacional más de la economía. Y bueno, China crece, India crece, lo que se necesita es comida, se necesitan casas, se necesita cobre, se necesita cemento, nosotros tenemos. Entonces hay una presión enorme de los países que quieren aprovechar en un mundo ya multipolar. Que ya, digamos, Estados Unidos y China se están mirando de cerquita y ya las flechas llegan de Corea a Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que en esa presión... Países que tengan universidad, que se puedan mirar a sí mismos, reconocerse, saber quiénes son, qué quieren, cuánto valen sus recursos naturales, que pueden tener un destino de prosperidad, porque la humanidad no siempre hemos tenido grandes periodos de mucho valor de los recursos naturales. Entonces lo mejor es no tener gente que no piense, que no se entere, que escuche igual una noticia de altísima importancia, como decir Trump va a meter cerdos en Argentina, que han atropellado un perro en Berisso. Y más lo jode estos jóvenes... Porque antes, ¿qué nos pasaba a nosotros? ¿Cómo accedíamos al libro? Era dificilísimo. En la época del proceso militar argentino, quemaban los libros. Ahora, ¿cómo queman el saber para estos jóvenes ya nacidos digitales? Entonces hay mucho más peligro, porque el saber es accesible. Lo que hay que quemar es la cabecita del chico. Antes no quemar la cabeza, quemé el libro. Ahora nos están quemando la cabeza. ¿Cómo le quema la cabeza? Se le compra estupidez y no lo haga pensar. ¿Y quién hace pensar? La universidad. Es un espacio de reflexión, es un espejo donde te vea vos mismo y ver. Entonces a mí me parece que apostar para un país sin universidad es apostar a los que les interesa que no veamos el espejo, que no veamos el mundo y no veamos que podemos tener un futuro de enorme prosperidad en Latinoamérica.
Todo muy lindo, pero después de lo que dijimos en los primeros minutos del programa, en la universidad la posibilidad de pensamiento está condicionada por lo que hemos tratado de contar, de que se premia la obediencia, el ardid para aprobar exámenes, que hay unos sesgos científicos que tienen que ver con intereses de empresas, de economías, de políticos. En el próximo bloque vemos qué brechas se pueden abrir para que ese pensar, esa lucidez de nuestra población, de nuestros chicos, sea posible, o más posible, o mejorada un poquito.
Dale.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Bruja de las Palabras.
justo a mí que no creo en las palabras. Pero uno no elige su nombre, Carlos.
Cierto.
Enseguida regresa La Bruja de la Otra Orilla.